El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
La corrupción y la impunidad nos siguen matando. Es obvio que las paritarias no se cerraron al 18% como pretendieron inicialmente el gobierno y la UIA. Pero el 24% en cuotas aparece como un nuevo tope y tiene grandes chances de quedarse por detrás de la inflación del año, que algunos analistas consideran que están en un 30%. Aún tomando los mentirosos porcentajes del INDEC oficialista, podemos estar ante un recorte histórico del salario real en este año 2013. Pero todo esto es más grave aún en los salarios estatales y docentes. No por casualidad se dieron grandes luchas en Neuquén con los docentes, Chaco, Tierra del Fuego, y en Buenos Aires, la burocracia sindical de SUTEBA solo hizo paros. Hay que señalar que la decisión sobre las paritarias se dilató con el acuerdo de algunos burócratas y el gobierno, los Caló, los Gerardo Martínez, los Cavalieri y otros que decidieron sostener las políticas oficialistas porque están negociando la devolución nada más ni nada menos que sus obras sociales y el manejo de las mismas. Se aprecia aquí que la patronal financiera y la patria contratistas valoran el poder del gobierno kirchnerista para contener al movimiento obrero mediante la CGT Balcarce y una CTA de Yasky, que aparecen como garantes de la gobernabilidad. Los Caló, Andrés Rodríguez y Maldonado de Cetera, marcaron las cuotas, que aspiran, en ese caso, despejar los posibles conflictos hasta octubre del frente de la clase obrera. Pero la realidad supera cualquier cálculo que quisiera acordar el gobierno con algunos dirigentes serviles, como el incremento inflacionario, el fracaso del congelamiento de los precios de los productos de la lista del ministro Moreno. Esto crea descontento en la clase obrera y sobre todo en el sector de los estatales, como lo demuestran, que no están dispuestos a seguir pagando los ajustes del gobierno nacional, provincial y municipal, que afecta directamente la calidad de vida de los trabajadores y el pueblo. Hoy, nuevamente, nos vemos sacudidos por la terrible catástrofe del tren Sarmiento. Otra vez la impunidad y la corrupción, golpeando y matando a la clase obrera. Porque los concesionarios, en este caso Sirigliano, a quien se le quitó el manejo, pero no sus negocios, porque sus amigos siguen manejando los talleres donde se reparan los trenes, que no se hacen. Pero también hay una responsabilidad que le corresponde a la presidenta de la Nación por ser una empresa del Estado. A un año y medio de la tragedia de Once, no han cambiado en nada. Solo se pintó algunas estaciones. Las medidas políticas de fondo no se hicieron. Y el resultado es hoy 3 muertos y más de 300 heridos, varios de ellos de graves. Siempre el hilo se corta por lo más delgado. En este caso, se intenta culpar al maquinista y en este caso no debemos permitirlo. Otra vez el ajuste afectando la calidad de vida de los trabajadores y la población. Esta vez en Moreno. Hoy en la Sala Casasco los trabajadores decidieron en asamblea suspender la atención porque la municipalidad de Moreno incumplió en el retiro de residuos patológicos acumulados en la sala desde hace 3 meses. Estos desechos generan un gran riesgo para los que trabajan allí y la población que se atiende en dicha sala. Desde ATE, apoyamos la medida de fuerza y al cabo de varias horas aparecieron los vehículos para transportar el retiro de esos desechos, pero también aparecieron las vacunas faltantes. Y allí se presentaron gente de infraestructura con la promesa del arreglo de los baños que no funcionan, la pérdida de gas y de agua. Esta situación demuestra que la falta de respuesta hacia la comunidad es también la falta de sensibilidad de quienes gobiernan. Porque la atención de la salud es un derecho humano y es responsabilidad de los que han sido elegidos para ocupar la administración pública y, sobre todo, para velar por los intereses de la población, y es una decisión política del intendente Mariano West de dar respuesta a los reclamos de la gente que, si no se garantiza el mantenimiento de la infraestructura de una unidad sanitaria, de las condiciones de higiene y los insumos, o como en el caso del tren Sarmiento, es porque los subsidios millonarios que se otorgaron a los concesionarios no se invirtieron en mejorar el servicio mediante la impunidad de esta corrupción. Tanto la catástrofe del tren Sarmiento como el reclamo de los trabajadores de la unidad sanitaria de Casasco son consecuencia de la misma política. Recordemos, la corrupción y la impunidad matan.
Aquellos son esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón.
Comienzo a convocatoria a la unidad de clase, un programa de ATICTA Moreno Merlo en su cuarta temporada que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación, Luisito Mancilla.
De resistencia.
Uh-huh. ¿Quiénes conducimos este programa?
Conducimos Cristina Coronel, Luis Mancilla, Luis Torres, coordinador de aire Luis Torres, en la operación técnica, Matías Salomoni.
Y nuestra columnista aquí presente ya para empezar, hola, también nuestra María Inés de Ángelis, y a Susana, que le mandamos un abrazo grande, que mejore su mal pasar de este momento, y a toda la familia que, bueno, que no está pasando bien. Un abrazo, Susana, y a toda la familia. Y bueno, entonces teníamos ahí la... Decimos los teléfonos, por favor, sí, de convocatoria. Si te querés comunicar con nosotros a la radio, llamanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1555-69-1976.
O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Bueno, como todos sabemos, hoy nos despertamos, como dijimos en la editorial, sorprendidos, no sé si será la palabra, pero nos quedamos como, digamos, mal por una nueva tragedia que sufrimos todos los que viajamos, ¿no?, por el tren Sarmiento, porque otra vez hubo un accidente grave, que chocaron dos trenes donde hubo tres muertos, que hasta ahora se dice que son tres, y más de 300 heridos. Y queríamos un poco interiorizarnos qué está pasando, porque el gobierno estatizó esto y dijeron que iba a haber mejoras. Randazzo sale diciendo, hay una propaganda que dice que se han hecho grandes mejoras, pero no estamos seguros porque los accidentes siguen sucediendo. Y en el aire tenemos a Paul Kelle, es un trabajador de la línea Sarmiento, y queremos preguntarle qué es lo que pasó. Hola, buenas noches, Paul, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo andás, Paul?
Cristina Coronel, Luis Mancilla y María Inés de Ángeles, desde convocatoria, te estamos convocando.
Buenas noches a todo el equipo.
Hola, buenas noches. Te estamos convocando para explicarnos un poco qué ha pasado hoy, que nos dejó tan mal otra vez esto, a menos de un año y medio de la catástrofe de Once. ¿Qué ha pasado con el Sarmiento? ¿Se han hecho los arreglos que dice el gobierno? O Randazzo, en este caso, que es el ministro de Transporte, ¿no?
Sí, mirá, la verdad que, o sea, los arreglos estructurales, digamos, del servicio y todo, no se han hecho. Lo que han hecho fue un lavado de cara, y han gastado mucho en litros de pintura, pero de fondo el sistema ferroviario sigue siendo el mismo, o sea, la misma matriz que tenía bajo el comando de TVA sigue hoy bajo esta empresa que es UGOMS. Yo ahí voy a corregir una cosita porque no lo ha estatizado el ferrocarril del gobierno, o sea, no es estatal.
No es estatal.
Hoy está administrado por un grupo empresarial que es el grupo Rollo y Romero, digamos, que administra Metrovías del Subte y Ferrovías del Belgrano Norte. Es un grupo privado, digamos, que igualmente no dan ningún paso sin el visto bueno del gobierno, digamos. Son empresarios amigos del gobierno, así como era Siriliano, que incluso Siriliano es parte de la trilogía siniestra que mencionó el juez Bonadío con la causa de Once, y hoy, lejos de estar detenido como correspondería, sigue teniendo la propiedad de los talleres de Enfer, donde se hacen las reparaciones de los vagones y de los trenes, digamos.
Que no se reparan, evidentemente, porque hoy los frenos parece que no funcionaron.
Es así. Hoy Randazzo tuvo muchas contradicciones, por eso nosotros exigimos al Gobierno Nacional y a Randazzo que plantee la creación de una comisión investigadora independiente para de verdad encontrar las causas de que lo que fue la masacre de hoy, o la tragedia de hoy, porque la verdad que no confiamos ni un ápice en la investigación del gobierno. Hoy las pericias que se están haciendo alrededor del accidente, de la tragedia, están cerradas solo al círculo oficial del gobierno y de la empresa, digamos. Nosotros queremos que en la comisión, que se cree una comisión investigadora independiente para que nosotros los trabajadores, junto con las organizaciones sociales y junto con los familiares, las víctimas y todo, seamos parte fundamental del esclarecimiento de esto. Por eso queremos que se cree la comisión investigadora independiente, porque no confiamos en estos empresarios. Así como en su momento, con la tragedia de Once, apuntaron los cañones al compañero, a Córdoba, digamos, el conductor, claro, diciendo sí, en primer lugar que estaba borracho, de que se había dormido, etcétera, etcétera, y cuando después las pericias demostraron que no tenía ni alcohol en sangre ni nada por el estilo, y fue ahí cuando surge el planteo del juez Bonadío de que había sido causa de una trilogía siniestra el accidente de Once, que incluía a Siriliano, a Jaime, a Schiavi, a Luna, todos funcionarios políticos, sindicales y empresariales del gobierno de turno. Entonces, la verdad que nos parece una cosa tremenda que hoy Randazzo esté planteando, y que hoy estén detenidos cuatro compañeros, digamos, cuando los principales responsables de la tragedia de Once siguen libres. Claro. Entonces,
¿quiénes son los que detuvieron hoy? ¿Son trabajadores?
Son los compañeros, la verdad que no sabemos bien quiénes son los nombres, porque están incomunicados los compañeros. Son cuatro compañeros que están detenidos, dos conductores y un guarda y un operador, y eso nos parece una cosa tremenda, por eso exigimos la inmediata liberación, sí, de los compañeros, y que no puede ser que estén incomunicados, digamos. Entonces todo nos parece una maniobra tremenda para ocultar de fondo que acá lo que ha fracasado es el modelo político del gobierno hacia los ferrocarriles.
Sí. Paul, sí. Yo recuerdo que a principios de años, a principios del 2013, más precisamente en enero, el ministro Randazzo dijo que en 60 días iba a producir una revolución en el ferrocarril. ¿Vos qué opinás al respecto?
Y mirá, la verdad que no vemos ninguna revolución en los ferrocarriles. Lo que vemos es cada vez más más desidia, más achicamiento del servicio. Si vamos al caso, se ha achicado el servicio porque sí, han dejado de correr la mitad de los diagramas de servicio que corrían hasta antes de la masacre de Once. Entonces, eso nos parece una cosa tremenda, digamos. Y Randazzo saliendo a decir hoy que los frenos, que el tren se había hecho a nuevo y que los frenos andaban, digamos. Y yo la verdad que le preguntaría a Randazzo cómo hizo para saber eso antes de que se definan las pericias, digamos, para definir que los frenos andaban si todavía no se habían hecho las pericias. Claro. Entonces, es una contradicción atrás de otra del ministro, total. Y nos llama mucho la atención el silencio del gobierno nacional, que hasta ahora no ha dicho ni una palabra, digamos, uh-huh, ¿no?, de todo esto, cuando tendría que estar al pie de ahí, uh-huh, viendo las necesidades de los familiares, de las víctimas y todo lo demás.
Sí, buenas noches, eso, Paul. Sí. Marinés te habla. Bueno, yo quería hacerte una pequeña pregunta. Sí. ¿Ustedes como trabajadores han tenido algún tipo de información respecto a cómo es el manejo de, vamos a decir, de todo lo que es la corrupción en cuanto al mantenimiento? Nosotros sabemos que se está utilizando material absolutamente obsoleto, totalmente depreciado, digamos, que bueno, creo que lo has dicho muy claramente hace un momento cuando decías que solo han lavado la cara, ¿no? ¿Tienen información acerca de, concretamente en este caso, si esa formación tenía algún tipo de falencia que ustedes hubieran podido, no digo detectar, pero por lo menos imaginar o presumir?
Mirá, yo soy muy cauto en eso, digamos. Lo que sí me parece es que hay una irresponsabilidad completa del gobierno y de Randazzo, sea, de decir esto de que los frenos andaban perfectamente y que estaba todo nuevo cuando las pericias no se concretaron. Por eso nosotros exigimos que se cree la Comisión Investigadora Independiente, porque queremos ser parte de esa investigación para saber y ir al hueso de realmente de lo que pasó, digamos. Porque lo que pasó en Once, hace un año atrás, digamos, en la tragedia de Once, fue claro que lo que fallaron fueron los frenos, digamos. Eso lo dicen las pericias, incluso intentando ocultar todo, pero no pudieron ocultar la realidad de que los frenos le fallaron. Entonces, ¿por qué esta vuelta no, digamos? Cuando encima los trenes y las formaciones se reparan en los talleres del propio Siriliano. ¿Se entiende? Sí.
Yo le preguntaría al señor Randazzo si alguna vez subió a un tren.
Claro, bueno, en primer lugar eso, digamos, hoy lo vi llegar en un auto de lujo, así que no creo que el ministro tome diariamente el tren como lo hacen los miles y miles de trabajadores.
Como lo hacemos todos los trabajadores todos los días.
Exacto, exacto. Entonces me parece una barbaridad. Y por eso nosotros, los trabajadores, planteamos que acá la única salida para el ferrocarril, está demostrado que las privatizaciones, la política de privatización y de subsidios, digamos, para que se roben toda la plata y todo, es un fracaso, y acá lo que hay que hacer es reestatizar el servicio realmente, no como la reestatización trucha que anunciaron hace unos días atrás con el tren de la costa y el Belgrano Cargas, digamos, que le sacan las pérdidas, le salvan las pérdidas al grupo Soldati, que en ese momento administraba el tren de la costa, y va a seguir administrado por funcionarios corruptos que lo único que quieren del ferrocarril es hacer un gran negociado. Entonces nosotros creemos que hay que reestatizar el ferrocarril, pero que hay que ponerlo bajo control social, digamos, de los que realmente estamos interesados de que esto funcione. En este caso somos los trabajadores, los usuarios, los familiares de las víctimas, todos nosotros con nuestras propias organizaciones. Me parece que el ferrocarril, la única salida hoy por hoy, la tenemos que plantear desde ahí, digamos. Porque mientras siga en manos de empresarios, que lo único que buscan es incrementar sus ganancias a costa, digamos, de estas tragedias, de las muertes, de los heridos y todo lo demás, sin importarle nada, esto va a seguir ocurriendo, lamentablemente. Ya lo venimos denunciando mucho antes de la tragedia de Once, y hemos planteado de que podía volver a ocurrir, y lamentablemente se ha dado, digamos. Entonces, la verdad que nos parece una cosa tremenda. Por eso hay que ir a fondo y hay que ir al hueso en esto. Nosotros nos ponemos a disposición de los familiares, de todos aquellos que quieran impulsar la movilización y todo para avanzar en la recuperación de los trenes.
Hablamos que hay 4 muertos, hay más de 300 heridos, y además también hablamos de que hay 4 trabajadores, compañeros, detenidos. ¿El gremio sabe si va a hacer alguna medida de fuerza? ¿Qué es lo que van a disponer?
Sí, lamentablemente el gremio está guardado, llamado a silencio, digamos, ¿no? Los dirigentes empresariales, como le decimos nosotros, que son los de los dirigentes de la Unión Ferroviaria, hoy que su principal cabeza está presa, o digamos, el secretario general Pedraza, pero que sigue manteniendo el poder y todo a través de sus acólitos. Entonces, hoy la Unión Ferroviaria, teniendo compañeros de su gremio y todo detenidos, no ha salido a decir una palabra del accidente. Porque lo único que han hecho durante todos estos años es ser cómplice de los gobiernos de turno, de los empresarios, para ser parte también del saqueo y de ver con qué negocios se podían quedar, digamos.
¿Y de la destrucción del ferrocarril?
Sí, de la destrucción del ferrocarril, por supuesto. O sea, no, hasta ahora no han dicho ni una palabra. Yo no los vi en ningún lado, no vi ningún dirigente de la Unión Ferroviaria hoy en el lugar del hecho, cuando sí estuvieron los delegados, digamos, del Sarmiento, y bueno, pero el de gente de la directiva de la Unión Ferroviaria no había ninguno.
Bueno, Paul, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Y no, bueno, nosotros, favor. Nuestro programa, convocatoria a la unidad de clase, está dispuesta también a que abrir los micrófonos a cualquier denuncia que ustedes quieran hacer. Y acá me dicen que tenemos un minuto más, ¿o no? ¿Cerramos? Bueno, si ustedes están dispuestos a hacer alguna medida de fuerza, acá estamos para difundir, para denunciar.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar, y me vuelvo a decir, estoy a disposición, así que cuando quieran.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Paul. Buenas noches.
Muchas gracias. Mucha suerte.
La verdad es que esto
que ha ocurrido es terrible. Yo creo que nos importa a toda la sociedad. Creo que tenemos que poner alerta porque esto que pasó en el Sarmiento puede ocurrir en cualquier servicio de trenes, en cualquier, digamos, línea. Y la verdad es que lo que está pasando es que vamos a tener que tomar en nuestras manos estas soluciones, porque vemos que los gobiernos dicen, pero no hacen. Todo pasa por el relato, pero en lo concreto, los muertos los seguimos poniendo nosotros, la clase trabajadora, y eso hay que revertirlo. Así que tenemos que estar atentos, movilizados y reclamando que nosotros mismos vamos a tomar carta en el asunto. Bueno, y vamos a una tanda, a la tanda publicitaria de la radio.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordó, un programa de los docentes que habla de temas docentes.
Quedó el tema del paro de Udoa, sí, los
claro,
paros.
Y claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa?
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Estamos en el aire ya, Matías? Ah, gracias, Matías. Y bueno, la musiquita nos indica que vamos a la columna de nuestra compañera María Inés de Ángelis, que nos ha traído otra preocupación, ¿eh? Aunque a veces, al final, quedamos con una luz de esperanza, pero mientras tanto, hay toda una gran preocupación. ¿Cómo estás, María Inés?
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, María Inés. ¿Qué nos trajiste hoy?
Bueno, queridos amigos de la radio, estamos acá nuevamente, les hacemos llegar saludos a todos y como siempre los invitamos, si sean, son gustosos, de participar de este espacio para reflexionar entre todos. Bueno, nos encanta que acerquen propuestas, ideas, comentarios y también críticas, sobre todo si les interesan los temas económicos, porque realmente la situación es bastante crítica, Cristina, como decías hace un momento, a pesar de que los discursos oficiales hablan de lo bien que estamos. Bueno, hoy vamos a comentar dos noticias que tienen impacto importante desde el punto de vista económico. Sí. Una de ellas se refiere a los paraísos fiscales y la otra es una crónica de las manifestaciones que se han producido recientemente en Turquía en protesta por las políticas neoliberales.
Sí, las he visto por
internet. Sí, es terrible. Es tremendo lo que está pasando en Turquía. Es una situación realmente muy, 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 muy crítica,
¿no? Una conmoción social grande.
Muy grave. Bueno. Y eso se entronca con toda la situación europea, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, la primera de las noticias que vamos a comentar fue publicada el domingo pasado, el 9 de junio de este año, en el suplemento Cash de Página 12, con un informe especial de Mario Rapaport que se titula Las guaridas.
¿Quiénes son los protagonistas principales de esta triquiñuela, como para decirlo? Titularlo de alguna manera.
Para decirlo suavemente, porque la realidad es mucho más, más tremenda.
No, ¿no? Sí, yo tengo ganas de decir...
Otra cosa.
Trosperio.
Otra cosa, sí. Bueno, la bajada del título que se publicó en el suplemento Cash, creemos que lo dice todo. Las áreas geográficas denominadas paraísos fiscales tienen a Gran Bretaña como jugador privilegiado. Desde la City de Londres, extendiendo privilegios fiscales a islitas como las Bermudas, las Vírgenes, Caimán, Guernsey, las Islas de Man, Jersey y Gibraltar. Todo esto por no citar a países enteros que son cómplices de estos paraísos fiscales. Claro. Por ejemplo, Suiza, Irlanda y Luxemburgo, los que brindan también muchos beneficios de protección a capitales, actuando en la práctica como verdaderos paraísos fiscales. Hasta Estados Unidos tiene un estado, Delaware, que cumple estas funciones. En estos lugares se localizan o se ubican bancos, hedge funds y financieras de todo tipo para ocultar dinero que no paga impuestos. En los paraísos fiscales están depositados en este preciso momento más de 2 billones de dólares. Billones quiere decir millones de millones. 2 millones de millones de dólares. A mí no me da la cabeza para pensar.
A mí me duele la
muchos ceros.
Para pensar tantos ceritos, ¿no?
¿Nos podés explicar un poco qué son los hedge funds? Si mal lo pronuncie, ¿no?
Bueno, en realidad se pronuncia se escribe hedge funds.
Ando mal con mi inglés.
Se pronuncia hedge funds. Es una maniobra financiera muy de moda en esta verdadera timba.
En criollo.
Hablando en criollo. Es una triquiñuela de timba, en una palabra. Literalmente la expresión hedge fund significa fondos de cobertura. Es decir, se trata de fondos de inversión o de capitales que aparecen públicamente como asesores financieros y que, como su nombre lo indica, se dedican a brindar cobertura a través de asesoramientos, respaldos para las inversiones. O sea, es decir, es como que es un grupo inversor que viene y le asesora a un banco, por ejemplo, cómo invertir o no, dónde poner el dinero, si emitir un título, etcétera, etcétera. Esto desde el punto de vista formal.
Sí.
En la práctica, sin embargo, estos hedge funds están constituidos por verdaderos monopolios o holdings o grupos económicos enormes, que en realidad cumplen la misión de presionar los mercados para lograr, por ejemplo, devaluaciones de las monedas de las economías más débiles, para implementar medidas de ajuste, para hacer que una economía contrate deuda pública y entonces después hacer los negocios con esa deuda. Para decirlo con breves palabras, estos hedge funds son en realidad los ejecutores de las políticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Europeo, que ya conocemos muy bien las consecuencias que nos hacen padecer a todos estos señores, a los trabajadores, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Estos hedge funds han sido los responsables, en realidad, de las crisis financieras que se han venido produciendo desde el año 2007 en adelante, por citar solamente las últimas, ¿no?
Claro. Marinés, la verdad es que Dios debe estar sorprendido porque evidentemente le están robando los paraísos, ¿no? Claro que no son los bíblicos, sino los terrenales y mucho más materialistas.
Claro, fíjate que estos, no solamente estos paraísos fiscales se roban el nombre,
sí,
sino que lo más importante es que estos robos se hacen a los gobiernos de los respectivos países a través de la evasión fiscal.
Claro.
O a veces se implementa de una manera mucho más criminal, como es, por ejemplo, el lavado de dinero, que también se realiza en estos paraísos. Es decir, sí, todo el dinero que proviene, por ejemplo, de la trata de personas, de la trata de órganos,
sí,
del comercio de órganos, sí, del comercio de drogas,
de armas,
del tráfico de todo eso,
sí,
va a parar a estos paraísos donde se lava. O sea, es decir, se le da una cobertura legal y luego aparece en el mercado saneados, por así decir.
Sí, qué terrible.
En verdad, todas estas palabras y acepciones que se utilizan provienen no solamente de la terminología bíblica, sino también de la literatura.
Claro.
Así, por ejemplo, en la novela La Isla del Tesoro de Robert Stevenson, sí, se habla de fuga de capitales que se refugian justamente en la llamada Isla del Tesoro. Por eso, uh-huh, la novela se llama Isla del Tesoro. O sea, se refiere, claro, a cómo los piratas evaden capitales, o sea, una enorme cantidad de dinero, y la, sí, depositan en esta Isla del Tesoro. Allí aparece un personaje llamado John Silver, que era un temible marinero de pata de palo, que realmente debe estar sorprendido, porque,
claro,
en la época de la novela los piratas se refugiaban en cuevas y en hediondas cavernas. Ahora, uh-huh, sin embargo, se utilizan esterilizadas bóvedas.
Ah, mirá cómo se ha modernizado.
¿Viste? Bueno, esto de las bóvedas sabemos algo los argentinos.
Sí.
Antes
están de moda.
Claro, bueno. Antes se empleaba una humilde pala para desenterrar los tesoros.
Claro.
Hoy, en cambio, es necesario aprenderse esotéricas claves, como por ejemplo números, palabras, etcétera, etcétera, para acceder,
sí,
a estos tesoros que están depositados, no en el subsuelo, o no en la tierra,
sí,
sino en las bóvedas de estos, uh-huh, lugares, ¿no es cierto?
Sí.
Antes los piratas eran personajes desclasados, marginales. En cambio, los piratas de hoy son señores muy bien trajeados y con, sí, lujosos portafolios en los que no se transportan joyas y diamantes, sino billetes de color verde,
uh-huh,
y tal vez algunos devaluados euros.
Sí.
Claro que no siempre es en efectivo. Uh-huh. Más de una vez son simplemente títulos que hacen más daño que la plata en efectivo, ¿no?
Es cierto.
Pero, Maine Inés, francamente no estamos hablando de islotes perdidos, ¿no?, como eran las viejas cuevas de los piratas, sino de grandes centros urbanos, ¿no es cierto?
Sí, es así como lo describes, Luis. Vamos, sí, a dar algunos ejemplos. Vamos a empezar por los barrios protegidos del centro de Londres. El, sí, Reino Unido se encuentra a la cabeza de estos paraísos fiscales que podríamos llamar urbanos. O sea, si en Londres es donde están concentrados los paraísos fiscales más importantes de Inglaterra, o de Gran Bretaña, o de Reino Unido, o sea, como se le quiera llamar. Ese mismo Reino Unido ha tendido a su vez sus tentáculos en las Islas Vírgenes, Caimán o Guernsey. Pero hemos de aclarar que no es el único. Otros países también compiten con Gran Bretaña en esto de contar con paraísos fiscales.
Ajá.
Suiza es un ejemplo claro, lo mismo que Irlanda y Luxemburgo. Estados Unidos, por su parte, cuenta con un estado, Delaware, que ya lo habíamos nombrado,
sí,
que cumple estas funciones. Y allí no entra nadie.
Ah.
Las especulaciones financieras y los negociados y todo eso,
sí,
eso es al margen,
sagrado,
de todo, es sagrado,
sí,
el secreto bancario, como se le quiera llamar.
Sí.
En esos lugares se apretujan bancos, los ya mencionados hedge funds, financieras de todo tipo, y todo un espectro de negocios financieros que son santos y no tanto.
Ajá.
Por otra parte, muchas,
sí,
de estas mismas instituciones que evaden sus obligaciones en su país de origen reciben y guardan el dinero evadido o lavado de cientos de miles de clientes o personas.
Claro. para decirlo brevemente, ¿no? Entonces, estos paraísos fiscales que lo único que hacen es negocios con dinero en negro, no tienen identidad o más precisamente no pueden tenerla.
Claro, claro,
Cristina. Medio de incógnita, claro.
El sistema funciona exactamente
son así. Ilegales.
No solo ilegales, sino que son invisibles.
Ah, claro.
O sea, es decir, ¿cómo se prueba que existe un hedge fund acá, por ejemplo? Y seguro que lo existe.
Y sí.
Ahora vamos a dar algunas precisiones. Sí. Estos son sitios o lugares sin identidad, sin espejos. Uh-huh. Claro que con los medios modernos de informática y los de comunicación, no es necesario para todos los que manejan estos negocios estar presentes físicamente. Hoy por hoy, basta con dejar a algún empleado con una computadora Mac. Yo no sé qué características tienen estas computadoras, pero sí sé que sirven para hacer estas trapisondas, ¿no? Uh-huh. Entonces, con estas computadoras se pueden resolver las transferencias de dinero o cualquier otro tipo de problema que se presente. Estos son los famosos hackers que tienen estas computadoras, se introducen, digamos, dentro de los circuitos. Y bueno, claro. Nos referimos simplemente a cualquier hombre o mujer que haga este trabajo y que se conforme humildemente con las comisiones que estos fondos le pagan. Uh-huh. El hecho es que desde que se produjo la primera reunión del G20, aclaramos que el G20 es el grupo de los 20 países más poderosos del planeta. Sí. Si bien este grupo se comprometió a suprimir los paraísos fiscales, en realidad no ha hecho nada hasta el momento. Uh-huh. A tal punto que actualmente se les da una denominación más moderna que la de Isla del Tesoro. Actualmente se dice que son agujeros negros, aunque tal vez no lo sean tanto.
Y no.
En Davos, por ejemplo, se reúne la élite de los empresarios más poderosos. Bueno, estos mismos personajes pueden ser vistos en cualquiera de los mencionados paraísos fiscales.
¿Cuáles son los clientes, digamos, más importantes de estos negocios tan espurios?
No le conteste, Marines. Bueno, vamos a un temita musical, luego, si así entonces dice Matías, y volvemos.
No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro el dejo de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar.
Se vuelve canción. Se han ido soplando candilejas.
Esta noche no tengo ni quejas. Sin embargo, el que llora soy yo. No se acuerdan de la bruta con pianito en su lugar. No me olvido más de Ñato imitando a Dogomar. Esta noche de recuerdo, este brindis por Pierrón. Quedan pocos sabaleros aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos, Benítez, en la página del ring. Ni que hablar de un Picho López recostado en un casín. Esta noche de recuerdo, este brindis por el mar. No lo vieron a Molina, que no pisa más. Copa me dieron changui, me llevo con un capricho burdo, la esperanza escondida en el zurdo, el diablo se apiade de mí.
Se van, se siguen yendo.
boca de un sueño otoñal.
Levanto mi vaso por las dudas, a veces la suerte me ayuda. Nadie golpea al zaguán.
Cancha sin preguntarte si quieres entrar.
La, 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 la,
por si fuera poco, ¡ja! De golero.
La, 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 la,
toda una vida tapando agujeros.
La, la,
y si en una de esas salís bueno, la, 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 se tiran al suelo y te cobran. Y te cobran penal.
Oigan al payaso que canta.
Sentiste viruta los muchachos.
De la noche que ando solo. Compañero.
¿Qué saben ellos? Ellos no saben que siempre lo mío está. El niño Calataba.
Un
avión que se nos fue hace poco.
Seguimos en convocatoria y seguimos también con la columna de María Inés de Ángeles, pero primero escuchamos una murga muy linda que decía que. ¿Quién era?
Falta Brindis y Resto, ¿no? Por Pierrot de Falta y Resto.
Ah, muy bueno. Y antes bellísimo. Era Los Obreros de Morón.
Por Leo Maslía.
No,
Marciali. Leo Marciali, perdón.
Ajá. Bueno, Marinés, él te había hecho una pregunta. ¿Cómo sí. era? ¿Cuáles son los clientes más importantes? Algo así.
Sí, los clientes más importantes de estos negocios tan espurios, digamos.
Uh-huh. Bueno, una primera clase de clientes son los bancos o las financieras, incluidas aquellas entidades que han sido salvadas por el Estado de una certera quiebra. El ranking de los mayores 20 bancos radicados en esos paraísos fiscales lo encabeza el UBS de Suiza con 732 mil millones de dólares, seguido por el Credit Suisse con 720 mil millones de dólares, el HSBC del Reino Unido con 508 mil millones de dólares. Por su parte, el Morgan Chase de Estados Unidos, el celebérrimo Goldman Sachs, sí. viene haciendo de las suyas desde los años 30. Este último banco tuvo muchísimo que ver con la crisis desatada en Grecia. Desde allí, a su vez, se desenlazaron todas sus influencias a nivel mundial. Entre ellos, tuvo mucho que ver nuestro argentinísimo Banco Santander. O sea, el Banco Santander nuestro es uno de los que está enganchado con todo este...
Y imagino que estos bancos, estos buenos banqueros, diría yo, para salvarse de las quiebras y de la crisis debieron recurrir a la ayuda estatal, ¿no? Como el caso de Grecia que pedía al Banco Central de Europa y todo eso.
Sí, en efecto.
¿A dónde lo llevó eso?
Para el periodo que abarca desde agosto del 2008 hasta agosto del 2009, o sea, es decir, solo en un año,
sí.
estos mismos bancos, que en realidad son 20 en todo el mundo,
sí.
tuvieron 1,47 billones de euros en ayudas públicas, es decir, millones de millones.
Claro.
3.000 millones de euros en créditos blandos, es decir, sin garantías, y 1,2 billón de millones de dólares en garantías para activos tóxicos e inyecciones de capital.
Y decime, María Inés, ¿qué son los activos tóxicos?
Bueno, los activos tóxicos son fondos de inversión de muy baja calidad que se crean a partir de hipotecas a personas con solvencia económica baja, respaldados por una vivienda cuyo precio real difiere bastante del especulativo. El valor de estos fondos de inversión es prácticamente cero o negativo, sin embargo, sirven perfectamente para obtener las garantías de los gobiernos que, por otra parte, están estrechamente vinculados con los capitales financieros especulativos.
Me imagino, ¿no? Estos capitales especulativos, me imagino que estos datos surgen de estudios realizados con informes serios o no.
Sí. Ah. Sí. Esta información ha surgido de un informe realizado por la Red de Justicia Federal de Estados Unidos, en cuya virtud se pudo detectar la metodología empleada por estos paraísos fiscales en el flujo de capitales al relacionar las estadísticas del Banco Mundial, el FMI, el Banco Internacional de Pagos. El estudio muestra que los principales clientes de estos paraísos no son los dictadores de pequeñas repúblicas ni los traficantes de drogas, sino que los que producen y consumen estos paraísos fiscales son las personas más ricas del mundo. Así, por ejemplo, se ha podido comprobar que los multimillonarios de Brasil enviaron a esos paraísos 520 mil millones de dólares, nos referimos al último año, ¿no?
Sí, claro.
México, por su parte, envió a los mismos 417 mil millones de dólares. En tanto, los poderosos antichavistas de Venezuela desviaron 406 mil millones de dólares. Mientras que los pobrecitos argentinos, encumbrados, solo pudieron enviar a estos paraísos apenas 399 mil millones de dólares. Si se devolviera al fisco lo que no pagaron, digamos un modesto 10%, se duplicarían las reservas argentinas y al mismo tiempo digamos que estos señores no dejarían de ser menos ricos. Observemos que el monto depositado por la burguesía argentina representa casi el total de nuestro PBI. Claro que el gobierno nada hace con esta gigantesca evasión.
Claro.
¿Y cuál es el cálculo de lo invertido en estos paraísos fiscales, Marinés?
El cálculo total de lo invertido en estos paraísos solo para el año 2010 era de cerca de 21 billones, o sea, es decir, como dijimos, un millón de millones de dólares.
Sí.
Una cifra equivalente al PBI de Estados Unidos y de Japón juntos. Este ranking lo encabeza China, Rusia y Corea del Sur. Incluso los países inmersos en una aguda crisis no se quedan atrás. España, por ejemplo, dispone de 550 mil millones de euros en estos paraísos, mientras que Rajoy quiere economizar con sus políticas de ajuste 85 mil millones a costa de aquellos que no conocen paraísos ni especulación. O sea, como siempre, son los trabajadores, los jubilados, la multitud de indignados pobres, mientras los miles de millones de los ciudadanos ricos descansan en la seguridad de estos paraísos. La razón del éxito de estos paraísos es la existencia, además, de una armadura legal que les asegura el anonimato de las instituciones y de los individuos, poniéndolos a cubierto de sus propias legislaciones nacionales y facilitando así la evasión fiscal y el blanqueo de dinero. El principal activo de estos lugares es el derecho de dictar una ley. Y no debemos olvidar que esa misma ley permitió a los nazis, por ejemplo, durante la guerra, proteger sus fondos
en Suiza.
¿En Suiza? Que eran también fondos espurios, digamos. Sí.
Bueno, vos nos habías dicho que íbamos a comentar la situación en Turquía, ¿no? Una cuestión que es bastante grave, la situación allí. Y creo que después de todo, lo que hemos analizado, ¿no?, en esta columna, es aquí ese país tiene un desborde de indignación que no es ajeno a estas maniobras de evasión en los paraísos fiscales.
Claro. Bueno, la situación no, para nada, Cristina. La situación en Turquía no es muy distinta a la que se vive en España. Comentamos en este caso una noticia que fue publicada en el semanario Miradas al Sur el domingo pasado, el 9 de junio. Miles de jóvenes protestan desde hace ya una semana en Estambul y en otras ciudades contra la política neoliberal del primer ministro Recep Tayyip Erdogan y el modelo autoritario religioso que promueve el gobierno otomano. Todo comenzó con una brutal represión policial a una simple protesta ciudadana contra la conversión del céntrico parque Gezi, de Estambul, que lo querían convertir en un centro comercial. Digamos que desde hace ya tiempo se viene acumulando una gran indignación por parte sobre todo de jóvenes laicos y urbanos de Estambul contra un gobierno que es cada vez más ultraliberal en lo económico y cada vez más reaccionario y conservador en lo político y en lo religioso. Esta situación ha hecho eclosión y muestra el estallido de una crisis que se avizora muy profunda con una política privatizadora y de especulación inmobiliaria muy grande, como es la intención de transformar el parque en un centro comercial.
¿Cómo fue ese proceso? Contanos, Marinés.
Bueno, miles de jóvenes se sumaron a las primeras protestas manifestándose en las primeras ciudades de Turquía. Sí. Cubrieron sus rostros con máscaras antigás o mascarillas quirúrgicas mojadas en agua y limón para resistir los gases lacrimógenos. Buena parte de estos adminículos además fueron importados de Brasil. Estos jóvenes levantaron baldosas, adoquines en las calles, armaron barricadas y enfrentaron a las fuerzas antidisturbios.
Y hubo muertos y heridos en este caso.
Lamentablemente es así. La protesta se disipó y con ella una gran ola de violencia que cobró la muerte hasta la semana pasada de al menos 4 muertos, más de 4.000 heridos, muchos de ellos eran policías, y más de 3.500 detenidos. Rápidamente se creó la plataforma de solidaridad a nivel nacional con los manifestantes que permanecen acampados en el Parque Gezi y en la Plaza Taksim de Estambul. Se coordinaron protestas y el movimiento desbordó a los partidos políticos, a los sindicatos, como se viene produciendo en diversos lugares, tales como España y otros países. Ya anteriormente a estos hechos, se había producido otras movilizaciones contra la política neoliberal del gobierno que ha agudizado la desigualdad social. En síntesis, estas protestas por la defensa del parque no son nada más que indicios de una situación política y social que se emparenta con todos los movimientos de protesta de Europa. La clase obrera comienza a tener una actuación de conjunto.
Y Marinés, nos dejaste repensando, pero la verdad es que es bueno, muy interesante y te agradecemos.
Bueno, no, al contrario, la agradecida soy yo.
Tenemos ya la tanda.
Bueno, vamos a la tanda
horas,
entonces.
Y muchas gracias.
Hasta luego.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515 esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15 49 48 20 85. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase. Y si nos estás escuchando, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 15-55-69-1976.
O micrófono abierto. fmmoreno@fmmoreno.com.ar.
Bueno, como ya lo mencionáramos en la editorial de hoy, hablamos de que los trabajadores y trabajadoras de la sala, la unidad sanitaria Casasco, hicieron en una asamblea, decidieron hacer una medida de fuerza por varios reclamos que estaban haciendo, entre ellos las condiciones de higiene, que a raíz de que no habían sido transportados, sacados del lugar residuos patológicos que se encontraban allí así desde hace dos o más de dos meses, una gran cantidad, se corría el riesgo de que afectara la salud primero de los trabajadores, pero también de quienes se atienden allí y la comunidad. Entonces, entre algunos reclamos y otro de los reclamos es que también había faltante de vacunas contra la gripe A, por ejemplo, que en estos momentos estamos todos preocupados porque en los municipios de alrededores ya hay casos de gripe A y bueno, entonces, y además de que también había un problema de infraestructura que hace rato que vienen reclamando, como la fuga de gas, el agua y los baños inutilizados y una serie de problemas que hacen al buen funcionamiento de una sala y también a las buenas condiciones laborales de los que allí prestan su servicio a la población de Casasco. Y en ese sentido y en ese marco hemos invitado a Alejandro Nieva, que es enfermero de allí y que nos va a contar un poco, ¿no?, sobre qué... cómo fue la reunión con los funcionarios del municipio y también los trabajadores. ¿Cómo estás, Alejandro Nievas? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Cristina, y buenas noches a la audiencia.
Buenas noches.
Bueno, Alejandro, contanos un poco, estuvimos algunos de nosotros allí acompañando, pero contanos, primero un poco señalando... o hacer un resumen de cuáles eran los reclamos y qué se consiguió.
Bueno, en un principio nosotros los trabajadores de la unidad sanitaria, sí, tanto profesionales como no profesionales, sí, al ver que hace más de dos meses no se retiran los residuos patogénicos, decidimos en la asamblea no seguir trabajando de esa forma y no siendo cómplice de lo que el peligro que esto acarrea para la comunidad, tanto infantil como de adultos. Es más, algunos de los trabajadores sufrieron producto de todo este contaminante daño en su salud.
Claro.
Entonces en la asamblea se decide tomar una medida de fuerza, ya que por buenas maneras tratamos por siguiendo la vía jerárquica como corresponde, sí, de hacer el reclamo pertinente, pero no nos atendieron al reclamo. Uh-huh. Entonces nos obligaron a llegar a esta instancia de tomar una medida de fuerza.
Sí.
Ustedes hicieron muchas notas, ¿no? Presentaron muchas notas de reclamo ante las autoridades municipales, no sé si también provincial o no sé cómo.
Ante la autoridad municipal, hace varios tiempo venimos reclamando que se lleven la caja de residuos patológicos.
¿Cuánto hacía que no se...?
Desde el mes de abril. Uh-huh. Desde el mes de abril.
No se retiraban esos desechos patológicos de ahí, ¿no?
No, no se retiraban. Ellos aducían que la empresa Soma estaba en un conflicto que... ¿cómo es? Por eso no retiraban, pero...
La empresa Soma es una empresa que contrata a la municipalidad.
Sí, es una empresa privada que contrata a la municipalidad.
Pero además hay otras salas con ese mismo problema.
Sí, son muchísimas salas que están sufriendo el mismo problema, que están acumulando caja y bueno, esto es un contaminante terrible, como ya sabemos, para la comunidad que se atiende en la sala.
Sí, ¿Y qué sucedió hoy? Porque hoy usted hizo una asamblea, se tomó una medida de dejar suspendiendo la atención y después hubo reunión, se presentaron los funcionarios.
Bueno, nosotros hicimos la asamblea votó que como medida de fuerza no cerráramos la sala del todo, que hablemos con la comunidad, le expliquemos lo que estaba sucediendo, por qué se suspende la atención, porque eso lo afecta a ellos también y a sus hijos. Entonces, claro. La asamblea votó tomar una medida de fuerza ejemplificadora para que el municipio tome cartas en el asunto y dé una respuesta a lo que estaba pasando en la sala, que es una problemática realmente grave.
Claro. Sí.
¿Cuánta gente más o menos se hace atender en la salita?
Más o menos mensualmente unas 3.000 personas.
¿Entre la población mayoritaria son niños?
La mayor población es población infantil, sí.
Ajá. Y esto directamente podía incidir también sobre la salud, ¿no?, de estos chiquitos.
Sí, por supuesto. Por eso es que nosotros
porque no queremos... La sala tiene distintos compartimientos, pero no tiene mucho espacio. No es que estos residuos patológicos estaban en un galpón afuera. Estaban dentro... de, digamos, muy contiguos a los boxes o a las habitaciones donde se atiende.
Porque sabemos de la gravedad de esto, sí. No quisimos ser cómplices y por eso tomamos la medida de fuerza que tomamos en una asamblea democrática, se votó, uh-huh. Y bueno, la asamblea acató de tomar esta medida de fuerza. Bueno, esto obligó a que las autoridades del municipio bajaran a la unidad sanitaria y se replantearan dar soluciones. Es más, tampoco teníamos vacuna, como ya habías explicado vos, Cristina. Sí. Estábamos sin vacuna en pleno auge de la gripe A, que ya en municipios cercanos ya hay varios casos.
Sí.
Y bueno, ya confirmado.
Uh-huh. ¿Y aparecieron las vacunas? ¿Se trajeron?
Aparecieron las vacunas. Uh-huh. Bueno, se vinieron a llevar las cajas de residuos patogénicos, más o menos unas 25 cajas que estaban... desde hace casi 3 meses, uh-huh. Y bueno, y bajaron desde infraestructura de la municipalidad a ver las condiciones de edilicia. Uh-huh. Hace mucho tiempo venimos pidiendo que vayan a ver porque hay una fuga de gas y no hacen caso, así que...
La fuga de gas no permitía hacer uso de las estufas, por ejemplo, y se sabe que donde hay niños que hay que pesarlos hay que desnudarlos a los chiquitos y ustedes no podían hacer esa tarea, digamos, en medio del frío, ¿no?
No, es imposible desvestir a los chiquitos, hacerle un control de crecimiento y desarrollo, desnudarlo totalmente, pesarlo, medirlo, con el frío que hace, más en esta época invernal.
Claro.
Tenemos muchísimos casos de chiquitos con IRA, infecciones respiratorias agudas, y en esas condiciones no podemos desvestirlo tampoco para revisarlo. Y los mismos pediatras se están enfermando por todo este caldo de cultivo que había en la sala. Y bueno, entonces ellos también fueron parte de la toma de decisión de que
llevar esta medida de fuerza. La sala Casasco es cabecera de las salas de atención, ¿no? Contanos un poco eso, porque en los últimos años ha tenido un crecimiento demográfico importante, ya que se ha inaugurado ese barrio nuevo de las casitas del plan de vivienda de Casasco,
que, y digamos, abarcando todas las necesidades, la única sala que hay en la zona.
Sí, el área programática de la Unidad Sanitaria de Casasco es muy amplia, muy, muy amplia. Comprende entre Rubén Darío, casi Ruta 7, San Carlos, la calle San Carlos, toda la ribera de Atalaya y Manantiales, que son barrios recientes, formados recientemente, con una comunidad inmigrante de Paraguay y la comunidad
boliviana. Pero eran las tomas. Sí, aparte del plan de las casitas, también están las tomas, sí.
Y bueno, y toda esa comunidad la atendemos nosotros, es nuestra área programática. O sea que la sala cabecera tiene que estar bien preparada para dar respuesta a la demanda de esta gente. Pero lamentablemente estos últimos tiempos no venimos teniendo, digamos, no se le está dando importancia a la sala cabecera. Uh-huh. O sea, a la sala cabecera y al resto de las unidades sanitarias de todo el conurbano de acá de Moreno.
Claro. Bueno, vamos un temita musical, volvemos y seguimos con vos, Alejandro.
Aún sin nada conservo lo que soy. No hubiese sido sin darme cuenta. ¿Qué necesito de mis hermanos? Que solo soy un punto muerto en la ciudad. Y yo te busco igual.
El movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Y estamos casi ya llegando a la última media hora, minutos más, minutos menos, de este programa de hoy, y seguimos con Alejandro Nieva, que es enfermero de la Sala Casasco, que nos va a contar, bueno, si fue efectiva la medida de fuerza de los compañeros y qué respuestas tuvieron.
Sí, por supuesto, fue muy, muy efectiva. Se logró, a través de la asamblea y participación de los compañeros, que la Secretaría de Salud nos dieron una respuesta al mediodía de retirar todas las cajas de residuos patogénicos.
Sí.
Bajaron, como te dije, toda la parte de infraestructura de la edilicia, bajó una arquitecta. A las 5 de la tarde, 4:30, estaba llegando la empresa Soma con 50 cajas de residuos patogénicos para posteriormente ser utilizada. Cosa de que hacía meses que veníamos pidiendo y no nos daban una respuesta. Por otro lado, se logró charlar con el jefe de unidad sanitaria, de una posible comisión mixta de salud. Que esta comisión mixta tendría que ser integrada también por las fuerzas vivas, para que se discutan políticas de salud dentro de esa comisión mixta, en torno no solamente a lo que es la estructura de edilicia, sino toda la parte de las políticas de salud que se van a dar para Moreno.
Claro, sería interesante.
Y contanos, Alejandro, estuvo, digamos, la presencia activa y solidaria también del gremio de ATE, ¿verdad?
Estuvo, por supuesto. ATE estuvo firme, estuvo firme de un primer momento, y bueno, le damos las gracias a los compañeros de ATE que estuvieron firmes, como siempre, ATE en la calle luchando, y bueno, no tengo más que, de parte de mis compañeros, decirle muchísimas gracias a los compañeros de ATE, y bueno, nosotros estamos a disposición de los compañeros también de ATE cuando nos necesiten también.
Y por supuesto, porque hay compañeros afiliados de ATE allí. Claro, y por supuesto que como gremio que los respalda, porque también hay que decirlo con todas las letras, que muchas veces los compañeros y compañeras que trabajan las unidades sanitarias o en el obrador o en algunas áreas municipales, muchas veces no se atreven a hacer reclamos y denuncias porque después temen a las represalias, ¿no? No estoy diciendo solamente de los funcionarios, pero también de los punteros políticos. Y bueno, y entonces no es fácil. Pero bueno, la Asociación Trabajadores del Estado está desde 1925 demostrando que siempre ha respaldado a sus afiliados y en este caso mucho más porque sabe que los trabajadores de la salud también corren riesgos en tanto y en cuanto no se cumplan lo que es la ley de salud e higiene laboral.
Lo bueno es que se está haciendo una democracia sindical, o sea, los trabajadores están perdiendo el miedo y ponen en práctica la democracia sindical,
¿no es cierto? Por sus derechos, ¿no es cierto?
Por sus derechos.
Sí. Y estará sucediendo también esto de la problemática, porque esto se parece mucho a lo que pasaba en el hospital de Moreno, ¿no? Donde también había una empresa contratada para la limpieza, por ejemplo. Y tenían una deuda provincial con esta empresa de limpieza. Y al tener una deuda, por supuesto que hacían medida de fuerza los trabajadores y no limpiaban y pasaban meses donde también se formaba allí caldo de cultivo para cualquier problemas de bacterias, bueno, consecuencia de todo la falta de limpieza que había en el hospital y no podían resolver de inmediato, pasaban muchos días, meses, y bueno, esto puede llegar a pasar en otras salas con esto si Soma, el grupo Soma, que es la empresa contratada por la municipalidad, no da respuesta en cuanto a retirar los residuos. ¿Le estará pasando a otras salas? Yo me pregunto. ¿Vos sabés, tenés información?
Sí, yo me comunico permanentemente con compañeros de otra sala y también le ocurre lo mismo.
Sí.
Tenemos que tratar de unirnos y empezar a reclamar, perder el miedo, que realmente Acá tiene que dar respuesta. Nosotros, cuando votamos a un ejecutivo para que atienda las necesidades de la comunidad, y lamentablemente no están dando respuesta. Nosotros tenemos derecho a exigirle a ese ejecutivo que votamos que dé respuesta a la demanda de la comunidad.
Claro. Vos fijate que yo acá tengo una triste noticia. De un trabajador, dice, por negligencia estatal murió un trabajador municipal de ATE. Ante la muerte del compañero Eduardo Bermúdez, cumpliendo tareas de poda como trabajador de cooperativa dentro de la Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de La Plata, la Junta Interna de Municipales de ATE repudia las condiciones que trabajaba el compañero desde ATE. Fíjate vos.
Sí, pasa también en las unidades sanitarias, que tenemos las cooperativas, pero no tienen la RT correspondiente que le garantice la protección.
Sin la mínima protección legal y nada de ningún tipo.
Sí.
Ni la ropa adecuada, ¿no?
Claro. Exactamente. Le está pasando a los compañeros del Obrador, que vienen reclamando que supuestamente se le iba... A los compañeros se lo iba a atender, el intendente municipal los iba a atender el lunes pasado, era la promesa. Luego no se cumplió porque el señor intendente no los podía atender. Después ya realmente los iba a volver a atender el señor Gradín, el doctor Gradín, que es el secretario de gobierno, creo que es él, pero que no tiene respuesta a la hora de definir los reclamos que hacen los compañeros, ¿no? Porque también están hablando de su salud, y están hablando de sus derechos, están hablando de su integridad física a la hora que salen a trabajar con camiones que no están en condiciones y con ropa que no es adecuada, y que además corren serios riesgos justamente para remover también residuos contaminantes, y no tienen los guantes adecuados ni las botas. Y así seguimos la lista, que parece ser que las autoridades son insensibles ante los reclamos de los trabajadores, y realmente creo que la comunidad tiene que tomar cartas en el asunto. Porque así como nos ponemos a llorar cuando hay una catástrofe de trenes, porque la verdad que las políticas de transportes ferroviarios no demostraron desde el gobierno, no demostraron eficiencia, y estamos en peligro todos aquellos que viajamos, así también vamos a estar en peligro los vecinos de Moreno si no tomamos cartas en el asunto. Cuando nos cierren las alas, cuando nuestros compañeros, vecinos, amigos nuestros salen a trabajar, como son los compañeros municipales del Obrador, que no salen en condiciones, y a veces no sabemos por qué está tan enfermo y ese compañero sufre las consecuencias de una desfavorabilidad de trabajo que hace diariamente sin los elementos que los resguarde su salud. Y Alejandro, entonces, por un lado se resolvió estos problemas, por lo menos por ahora, en la sala de Casasco.
Parcialmente tenemos resuelto el problema pero no obstante seguiremos por otro tipo de cuestiones que quedaron en el camino, que son deudas que nos tenemos que resolver. Y bueno, el resto de la unidad sanitaria, bueno, decimos que se acerque, nos unamos, y bueno, empecemos a decirle al Ejecutivo que basta de trabajar en condiciones inadecuadas, que lamentablemente perjudica a los trabajadores.
Uh-huh. Y también a la población que se atiende.
Que se atiende, por supuesto.
Claro, porque también yo estuve tomando notas sobre cuántas áreas se atiende en la sala Casasco, y la verdad que es bastante completa la sala. Y se atiende, ¿qué área se atiende? Contanos un poco para los oyentes.
Sí, el área problemática ya te había más o menos delimitado, que es muy amplia, muy amplia. Atiende, te decía, de Ruta 7 hasta Argentinidad y más allá también, toda la gente de la Ribera, San Carlos, la calle San Carlos, uh-huh. Y otra área de La Reja, es bastante amplia. Nuestra área programática uh-huh. es muy amplia.
¿Y qué especialidades hay en la sala?
En la sala, como es una sala cabecera, hay varios profesionales, como ser médico clínico, pediatra, psicólogo, ginecólogo, obstetra, enfermeros, no hay trabajadora social en este momento.
Pediatría, hay.
pediatría, uh-huh. Hay un dermatólogo, uh-huh. bueno,
van, o sea, bastante sí, completa, sí, la verdad
es que una, sí. una sala cabecera, por lo tanto tiene que estar bien, porque es la sala más grande de la zona sur. Eso, tiene sí. que estar bien equipada, con suficientes recursos humanos y también con insumos necesarios.
Uh-huh. Bueno, entonces, Alejandro, muchísimas gracias. Y si querés agregar algo más, hacer, no sé.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y bueno. Y
mandarles un saludo a la población de allá de Casasco.
A la población, ¿no? De Casasco y de todo Moreno.
Que entendió bien cómo venía la cosa, porque también ustedes hicieron un volante donde le explicaron a la gente, a la comunidad, y la gente los apoyó.
Sí, 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 sí. Repartimos un volante a la comunidad, le explicamos en un principio qué estaba pasando, y bueno, la comunidad supo comprender, y bueno, y es la forma de ser. Sí. Nosotros nos debemos a la comunidad.
Claro. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, y vamos a la tanda.
Muchas gracias, Alejandro.
Hasta luego.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Compañeros de clase.
Son los compañeros del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha.
El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos.
Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Estalla silencio.
Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben.
Trata a las mujeres como objetos.
Como objetos.
Como mercancías.
Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así.
El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no. Cuando te rebelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales.
Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y ya estamos en la última, menos de media horita que nos queda, y vamos a tratar de aprovechar porque hoy fue un día agitado. Un día agitado y un día triste también, porque por todos los hechos que sucedieron con el accidente del ferrocarril Sarmiento, donde nos puso muy mal porque a menos de un año y medio de la catástrofe de 11 no se resolvió el problema de fondo, y que cuando los medios amigos del gobierno decían que se estatizó, nos enteramos que no se estatizó, porque es Benito Royo hoy el que maneja la concesión del tren Sarmiento. Y además, Sirigliano, que era el anterior concesionario, sigue siendo la empresa que le pertenece, al cual tendría que arreglar los vagones de los trenes, que no lo hace. Y eso se ha visto hoy porque los frenos fallaron, y fallaron también alguna cuestión mecánica. O sea que es para nosotros toda una farsa de la estatización que no fue, y que además de mentirnos también atentan contra nuestra seguridad y nuestras vidas. Pero la vida sigue y las luchas siguen, porque para eso somos un gremio. ATE Moreno Merlo, como ATE a nivel nacional, sigue en la lucha para revertir estos problemas. Y también, como hoy, recién acaba de irse Alejandro, de la sala Casasco, en los reclamos que se hizo efectivo, los reclamos. Tenemos en nuestra mesa otro invitado, que es nuestro compañero Pablo Lopardo, que es un delegado paritario de ANSES Moreno. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por venir.
Hola, buenas noches.
Bueno, contanos un poco cómo andan CES, ¿no? A esta altura ya del año, porque ya de todo el 2012 hubo bastantes reclamos, que algunos más o menos hubo algunos parches, pero no se resolvió la cuestión de fondo. ¿Seguimos la misma tónica o
sí,
o no?
Sí, incluso peor.
Sí.
Bueno, es por esto que los trabajadores vienen en asamblea hace varios días. En el día martes se resolvió que este lunes, junto con ATE Moreno, se va a realizar la actividad de una radio abierta en la puerta del organismo.
¿Eso en la calle?
Esto es en la calle Boulevard Alcorta, 2438. Uh-huh. Me confundí con la dirección del gremio.
Sí, sí.
Bueno, veníamos de dos días de asamblea, sí. El martes, el segundo día consecutivo de asamblea. Bueno, se decidió, los compañeros decidieron realizar una actividad. Bueno, se organizó junto con ATE Moreno esto de poder hacer una radio abierta, uh-huh. Poder informar a los vecinos con respecto a la situación, porque todos los días vemos cómo llegan cada vez más cantidad de vecinos, y por supuesto la atención se va deteriorando día a día, ¿no?
Sí.
Al ser tanta la cantidad, ser tan poco los empleados, lo hemos dicho un montón de veces,
sí,
¿no?
Sí,
ya
sí,
es
sí.
Medio repetitivo, lo decíamos en la asamblea, ¿no? Es casi como hacer catarsis, porque cada vez que nos encontramos decimos lo mismo.
Claro, pero no igual. Para la población de Moreno hay que informarles que los reclamos, por ejemplo, puntuales del año pasado, entre otras cosas, pero los puntuales eran la falta de recursos humanos, tecnológicos y un nuevo edificio, porque la verdad es que ahí no alcanza para mejorar la atención, ya que está, digamos, está colapsada la atención.
Sí, sí, eso sí, no esto se vivencia todos los días, y la verdad es que a medida que pasa el tiempo, la salud mental de los trabajadores también empeora, las enfermedades prolongadas, de tiempo prolongado, también se van aumentando, la cantidad de compañeros con tratamientos prolongados se va engrosando, y eso hace no hace más que profundizar el problema que tenemos de que los compañeros son pocos. Si a eso le agregamos que van quedando en el camino algunos, bueno, vemos que la situación se va agravando. A todo esto, uno entendería de que un organismo insignia para este gobierno debería estar funcionando y deberían estar haciendo todo lo posible porque funcione. Bueno, no, del relato a la realidad hay muchísima distancia, ¿no? Porque
claro,
vemos cómo, si bien durante muchísimas horas en la televisión nos adoctrinan con que este gobierno, nadie hizo más que ellos por los derechos humanos, que están comprometidos, que están comprometidos con la seguridad social, y bueno, esto queda en el choca contra la realidad, ¿no?
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Hola, Luis.
Reunión paritaria de ANSES. Se reúnen el Ministerio de Trabajo en representación del gobierno y, los directivos de ANSES serían.
Sí, nosotros ahí veníamos conversando una vez al año. Los trabajadores de distintos sectores se reúnen en paritarias para determinar las condiciones de trabajo y las condiciones en, y el aumento salarial, ¿no?
Sí.
Que todos los años se discute.
¿Cuánto ofrece la patronal?
Bueno, el nuestro es un caso medio raro porque si bien nosotros somos empleados estatales, nuestro organismo no pertenece a ese gran espacio que significa el Estado Nacional, que tiene un convenio propio. Nosotros somos un organismo autárquico y junto con el PAMI, por ejemplo, o con AFIP, negociamos en formas diferenciadas porque tenemos un convenio colectivo de trabajo propio, y convenciones colectivas propias también, entonces. Si bien nosotros no habíamos tenido todavía paritarias en el Gobierno Nacional y en la paritaria Marco que se le dio al Estado Nacional, se combinó entre los gremios amarillos de UPCN y el Gobierno, UPCN avalando el ofrecimiento del Gobierno de un 24% en dos veces. Esto es lo que nos baja la empleadora como propuesta, un 24% en dos veces. Nosotros como ATE estamos yendo mañana a la paritaria junto con otros tres gremios, que son los que componen los signatarios del convenio colectivo, junto con el ANSES y con los funcionarios del Ministerio de Trabajo, a negociar eso, que cuál va a ser el aumento salarial y cuáles van a ser las condiciones. Bueno, nosotros estamos diciendo 25% de aumento salarial en un solo pago, de piso. Uh-huh. Pero nos parecía más que importante, porque vemos como todos los días se van deteriorando nuestros derechos como trabajadores y entonces veíamos como mucho más preocupante el hecho de que ANSES en este último tiempo ha intentado, o por lo menos ha hecho circular un nuevo reglamento de personal.
Que flexibiliza las relaciones.
Que flexibiliza, que persigue y que parte de la mala fe de los trabajadores, ¿no? Esto de que yo tengo que demostrar que estoy enfermo más allá de lo que me dice mi médico.
Claro.
Porque en realidad lo que están diciendo es esto, ¿no? Yo parto de la mala fe, si vos me decís que faltaste porque estás enfermo, yo creo que no estás enfermo. Entonces me vas a tener que demostrarlo dos veces, y después vas a tener que ir a un control que generalmente no respeta lo que te dice tu médico particular.
Claro.
Y que en el artículo 19 de este nuevo reglamento de personal faculta a las autoridades del organismo para que puedan tomar medidas disciplinarias, como por ejemplo el despido, por el solo motivo, por ejemplo, de que el patrón pierda la confianza en el empleado.
Claro.
Yo hoy le comentaba a Luis un caso que nosotros tenemos hoy, que es que miles de trabajadores del ANSES están siendo sumariados porque en algún momento alguien le vendió la información de aportes y de pensiones, por ejemplo, de la madre de la presidenta, a un medio gráfico. Entonces esto hizo que todos los empleados que hayan entrado en el sistema a chequear esa información, a mirar esa información, han sido sumariados. Con este nuevo reglamento perfectamente podría pasar que el empleador entienda de que ha perdido la confianza en el empleado, ¿no?
¿Desde cuándo está en vigencia este nuevo reglamento que, además de lo que comentás, le otorga la posibilidad a los directivos de que un trabajador del ANSES sea polifuncional? Puedes hacer este trabajo ahora, mañana hacer el otro, pasado hacer.
Sí, de la mano de este nuevo reglamento de personal también hay un nuevo modelo de atención al público. Uh-huh. Porque ustedes lo saben, para dar peores condiciones yo tengo que venir atrás aplastando a aquellos que quieran decir algo o que quieran hacer algo. Bueno, para eso está el nuevo reglamento de personal, porque el nuevo modelo de atención al público dice que ahora somos polifuncionales, ¿no? Entonces, las especificidades y la carrera administrativa a la que nosotros habíamos llegado después de arduas luchas, hoy podríamos decir que se dan por el piso, ¿no? Así que para nosotros es importante en estas paritarias poder sentarnos con nuestros patrones y discutir estos temas, porque nos parece que si no es así, si el organismo no está dispuesto a dar marcha atrás con estas cosas, tanto con esto como con la tercerización de algunos servicios que se están dando en el ANSES, como por ejemplo este, que creíamos que ya estaba, digo, ya había pasado, era de otros tiempos, ¿no? Esto,
claro.
Es decir, empresas tercerizar en el Estado. Sin embargo, el Estado, digo, este que dice que restatiza y que, bueno, este, hay una licitación por 200 nuevos puestos de trabajo dentro del ANSES de atención telefónica que se lo están dando a una empresa privada. Nosotros queremos que se dé marcha atrás con esto, que se dé marcha atrás con el reglamento y que se dé marcha atrás con el nuevo modelo de atención al público. Este, que se dé marcha atrás con un servicio médico que es un servicio de inasistencias, no es un servicio médico, porque lo que hace no es ir detrás de la salud de los trabajadores, sino perseguirlos. Este,
como una prestataria.
Es una empresa privada que... Este,
que controla, nada más.
Claro, que controla las inasistencias. En realidad, la salud de los trabajadores muy poco les importa a nuestros funcionarios, ¿no? Así que, bueno, mientras que no se dé marcha atrás con esto, nosotros decimos que mañana no vamos a firmar paritarias este, de nuestro sector.
¿En estas condiciones?
En estas condiciones, por supuesto, no lo vamos a hacer.
¿Qué sucedería si los otros gremios firman?
Acepta. Bueno, nosotros tenemos, está compuesta la mesa por 4 gremios, este, y un representante del organismo, o sea que serían 5 partes.
Sí.
Este, para que se pueda aprobar este tipo de acuerdos hacen falta por lo menos 3 actores. Nosotros,
3 que acepten.
3, este, claro, 3 actores que estén de acuerdo. Uh-huh. En este caso sabemos el representante del organismo,
sí,
que es uno, los
otros dos gremios
de UPCN, por supuesto, que siempre... Y no son oficialistas de ahora, sino que son oficialistas históricos,
sí,
¿no?
Sí, así sí, que, de cada gobierno.
Acompaña estas medidas junto con el otro gremio, que se llama SECASPI.
Vamos a ir a un tema musical y seguimos conversando con Pablo Lopardo, delegado de ANSES y delegado paritario.
Y bueno, seguimos aquí en convocatoria y escuchamos a Escape que decía se acabó. Y estamos con, seguimos con Pablo Lopardo y con Catita, que tiene 5 años, y con Valentina, que tiene 11, que están aquí practicando en la radio para manejar los micrófonos dentro de poco. Ella va a ser el arte infantil acá. Son las niñas, las hijas de Pablo, que lo acompañaron acá a la radio. Gracias, chicas, por estar acá y alegrarnos. Bueno, vamos a un tema no muy alegre. Resulta que se estatizaron las AFJP. ¿Qué pasó con esos fondos? Contanos un poco, Pablo Lopardo.
Sí, bueno, siguieron la misma lógica que sigue todos los que siguen todos los dineros que se acercan al Estado, ¿no? Uh-huh. Bueno, encontramos que esa plata que en algún momento los trabajadores depositaron, que las AFJP usaron para hacer negocios y meter en la timba financiera, el Estado se vanagloriaba de haberlos traído para nuevamente para las arcas del Estado. Sí. Y hoy vemos cómo gran parte de ese dinero se ha utilizado en algunas otras cuestiones que no tienen que ver específicamente con los trabajadores.
Sí, aclaramos que es el dinero de los aportes jubilatorios, claro, que debieran ir a manos de los trabajadores que hicieron esos aportes. En el reclamo histórico, por ejemplo, del 82% móvil para los jubilados, y que no es así. ¿En dónde está ese dinero girando?
Y ese dinero está en empresas, en bancos, y una gran parte en bonos que el Estado ha creado para financiarse a sí mismo. Uh-huh. Esto es, el Estado necesitado de dinero, toma el dinero de los trabajadores, lo convierte en bonos o promesas de pago posteriores para la utilización de ese dinero. Uh-huh. Lo cierto es que nos enseña la historia y nos enseña que nunca el Estado devuelve esa plata a sí mismo, ¿no? No es que el Estado se devuelve a sí mismo y que la deuda entre Estado no solamente
no se paga,
sino que se patea indefinidamente, ¿no? Así que bueno, para nosotros es preocupante, por lo menos, que gran parte de esa plata el Estado la haya puesto en papelitos sin valor, y que otra parte vaya a financiar las arcas de empresas transnacionales, de bancos. Vemos cómo ahí el Estado, el otro día veía, por ejemplo, en la otra dadora de energía,
sí, no recuerdo el nombre,
tiene 2.000 millones y pico de pesos invertidos en esta empresa, ¿no?
El ANSES.
El ANSES, con los fondos de los trabajadores.
Con el fondo, claro, con los aportes jubilatorios.
En el Banco Macro hay 1.000 millones de pesos invertidos. La verdad es que
se ha convertido en parte de la gran patria financiera.
Y efectivamente, la intención cuando se repartieron los fondos no era darnos mejor vida a los trabajadores y no aquellos que se jubilaban. Claro. Nunca fue esa la intención.
Era la búsqueda de lograr un buen negocio.
Y el financiamiento ese que se niega de que se haga porque financiarse afuera no le hace bien. Y bueno, se financian con los plata de los trabajadores, que resulta mucho más sencillo, la tienen mucho más a mano y de la cual no tienen que rendir cuentas de nada, absolutamente. Digo, como ustedes lo han visto, nosotros, Luis, no sé si te acordás, yo te había mostrado un estudio que habíamos hecho.
Sí, sí, me
acuerdo. El ANSES publicaba mensualmente el desarrollo de ese fondo. Bueno, hace mucho tiempo que no lo tenemos más mensualizado, ahora es trimestral, muy escueto. Efectivamente hay que escudriñar muchísimo para saber efectivamente dónde se hacen las inversiones, qué pasa con eso, con ese dinero. Uh-huh. Estamos diciendo que mucho de ese dinero que se presta, el interés con el que se lo presta es bajísimo, ¿no?
Sí.
Esto hace entonces de que la inflación en el medio se vaya comiendo parte de esos ahorros de los trabajadores. Uh-huh. Porque el Estado se lo devuelve con una tasa de interés muy baja, que no alcanza a recuperar aquello que se había prestado en algún momento.
Claro.
Así que bueno, para nosotros es alarmante, por lo menos, ¿no?
Uh-huh. Entre otras cosas está el tema de las cajas de las fuerzas de seguridad.
Y el ANSES, por ejemplo, financia muchas de las prestaciones que el gobierno nacional hace de la seguridad social, y también, por ejemplo, financia los déficits de las cajas de las Fuerzas Armadas. Ustedes saben que ellos tienen cajas propias, ¿no? Donde hacen sus aportes jubilatorios. Uh-huh. Lo ilógico de esto es que estas cajas deberían poder financiarse solas. Estamos hablando de un universo de personas que la relación entre el activo y el pasivo debería financiar perfectamente esos sistemas. Bueno, el ANSES se hace cargo de todos esos déficits porque efectivamente tienen déficit.
Sí.
Así que bueno, habría que ver quién se está quedando con esa plata. Y por qué nosotros trabajadores estamos financiando las cajas de aquellos que después nos reprimen, ¿no?
Sí. Qué cosa.
Y volviendo a
tristemente
Moreno,
entonces, tristemente ilustrativo tu comentario.
Sí, la verdad que sí. Volviendo a Moreno, entonces, hay una radio abierta.
Sí, bueno, nos corrimos del eje. Sí. Sí, nosotros tenemos el lunes, estamos invitando a todos los vecinos, a todos los compañeros también que quieran participar y que quieran una mano, a la radio abierta que estamos realizando en la puerta del ANSES el lunes. Estaremos allí desde las 9 de la mañana, denunciando todas estas cosas, más las malas condiciones de los trabajadores y de los vecinos que se acercan hasta allí.
Bueno, allí estaremos, gracias Pablo Pardo. Y nosotros nos faltan 5 minutos y
recordamos entonces, un nuevo natalicio
de Ernesto Che Guevara.
Desde la retaguardia,
estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los partidos.
Bueno, Ernesto Guevara había nacido en 1928 en Córdoba.
En Córdoba, creo.
Sí, no, en Rosario. Rosario,
bueno, kilómetros más, kilómetros menos. Lo importante, bueno, más allá de su natalicio, fue lo que hizo a lo largo de su vida.
Por supuesto, es lo más importante. Y bueno, de alguna manera podríamos decir muchas cosas de Ernesto Che Guevara, pero lo que primero que nada queremos decirle es que ese hombre que tiene la misma edad hoy que Fidel Castro, que ha hecho la revolución cubana allí, y que hasta el día de hoy se sigue sosteniendo esa revolución porque es necesario para la humanidad, que es la revolución socialista. El Che Guevara era el hombre nuevo que vivió y como pensaba y que dio su vida por la causa de la revolución socialista, y que para nosotros, los que realmente levantamos una sociedad igualitaria donde todos tengamos los mismos derechos, donde no tengamos que recurrir a tener que tomar medidas de fuerza mayores para reclamar un derecho, sino que se nos respete, como ocurre hoy en Cuba, ¿no? Que siguen admirando al Che porque realmente la revolución se concretó allí, y allí existe como prioridad la salud, la educación, que son pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad humanitaria. Y podríamos decir, yo por mi parte, decir mucho más. Y Torres.
Ya estamos sobre el cierre, nos vamos a despedir con un tema de Silvio Rodríguez dedicado al comandante.
Sí, y bueno, decimos que mañana, 14 de junio, cumpliría 85 años y hasta la victoria siempre, comandante Che Guevara.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro.